Ya hay quien habla de la peor escalada de violencia entre Israel e Irán de los últimos años. El enfrentamiento ha tenido lugar, y seguirá haciéndolo, en suelo sirio, donde ambos países miden sus fuerzas, uno al otro lado de la frontera, y en el caso de Irán, metido hasta las cachas. Claro, hemos recordado que hace solo unos días explicaron allí mismo, a 20 kilómetros de la batalla de ayer, que los militares españoles tienen en el sur del Líbano un puesto privilegiado. Mirando a los altos del Golán, sabiendo que detrás está Siria, en lo alto las baterías israelíes, el general Francisco Romero nos lo contaba así.
Hay una frontera, esto es un conflicto que no está cerrado. Hay un cese temporal de las hostilidades entre los dos países, pero es un conflicto que desgraciadamente continúa en el tiempo. Demasiado tiempo ya, ¿no?
Este fin de semana, un dron, al parecer iraní, entra en espacio aéreo israelí. Respuesta, un F-16 israelí sale de patrulla, sobrevuela Siria, las baterías sirias lo derriban, los pilotos salen eyectados, vivos, caen en suelo israelí, pero la tensión y el susto en toda esa región de los Altos del Golán, otra vez es infinita. Calma tensa, que por lo ocurrido en las últimas horas puede estar a punto de romperse por mil partes. Nekane, recuérdamelo.
Y lo decía hasta ahora mismo, el sábado por la mañana un caza israelí era derribado por las baterías antiaéreas sirias. La nave participaba en una operación de respuesta al envío de un dron por parte de Irán a Israel. Las autoridades iraníes han explicado que el aparato no tripulado se encontraba en una misión de reconocimiento de objetivos de Daesh. De momento, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dicho que el ataque es un golpe muy duro y que responderá en caso de amenaza como han hecho hasta ahora.
Miquel Ayestarán es el corresponsal de COPE en Oriente Próximo y conoce muy bien este conflicto. Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, por hablar de los actores primero, Irán metido en esa guerra en Siria hasta las cachas, con Hezbollah en el Líbano, ¿pero por qué? ¿Por qué Irán apoya tanto al régimen de Bashar al-Assad?
Bueno, pues precisamente yo creo que es parte de lo que ellos llaman el eje de la resistencia, ¿no? Que es Teherán, Damasco, Líbano, frente a lo que consideran la amenaza sionista, que es Israel, ¿no? Necesitan, para poder mantener una línea de suministro a Hezbollah, necesitan sí o sí Siria. Entonces, la lucha que ellos están manteniendo, el apoyo que están dando a Bashar al-Assad, es un apoyo absolutamente por la supervivencia de Hezbollah, ¿no? Un Líbano sin, o sea, un Hezbollah sin apoyo iraní, ahora mismo pues dejaría de ser lo que es, ¿no? Claro. Por lo tanto, es una lucha por la supervivencia.
El otro actor de ayer, Israel. Alguien me contaba estos días atrás, cuando hablamos al otro lado de los Altos del Golán, Miquel, alguien me contaba que Israel podría estar apoyando incluso a determinados grupos rebeldes en suelo sirio contra el régimen de al-Assad.
No, pero eso es abierto y es público, no es ningún secreto. Israel ha creado su, digamos, lo que ellos consideran una franja de seguridad dentro de Siria, y si tú te mueves por los hospitales israelíes del norte, ahí vienen heridos de estos grupos armados de la oposición, algunos de ellos grupos yihadistas incluso.
Caramba, esto de la guerra hace algunos amigos francamente complicados.
Oye, no, eso aparece en la prensa israelí, quiero decir que no es
sí,
al principio sí que era un tabú, pero después dejó de ser un tabú y al final es también algo que también hicieron durante la guerra del Líbano, ¿no? Es armar a milicias locales. El problema de todas estas milicias, y se están dando cuenta los israelíes, es que tú las puedes alquilar, pero no las puedes comprar. Con lo cual puede venir otro que también las realquile, digamos, ¿no? Con lo cual no es garantía de ningún tipo para tu seguridad.
Al final lo que te une es el enemigo común, no te une otra cosa.
Exacto.
En el caso del pulso, del conflicto, del F-16 derribado este fin de semana, ¿es verdad que allí un árbol, una fuente o un bañista te puede generar un conflicto armado? Pero claro, si te derriban un avión, ¿tú qué crees? ¿Que esto puede evolucionar a peor o es un pulso más, una etapa más en el pulso continuo?
Aquí esto, Ángel, la imagen que tenemos que tener a la hora de intentar interpretar algo así es como si estuviéramos en un zoco con un montón de cosas para vender encima de la mesa, ¿no? Y tú vas sumando elementos a la negociación entre dos partes. El derribo del caza forma parte de esa negociación. De aquí a dos meses tenemos termina el ultimátum de Donald Trump al pacto nuclear con Irán. Es otra parte de la negociación. Todo está unido, no hay casualidades, ¿no? Lo que sí es cierto es que le derriben un avión en misión de combate a Israel no pasaba desde 1982. La imagen, desde luego, es muy simbólica. Se ha celebrado como una auténtica victoria por parte de Siria y por parte de los iraníes, pero tampoco hay que olvidar lo que están diciendo los israelíes, que en su ataque de respuesta prácticamente han anulado todas las defensas antiaéreas que tiene Siria, ¿no? Vamos a ver hacia dónde evoluciona, pero si es por capacidad militar, Israel podría arrasar, digamos, Siria en 24 horas, ¿no? Con el arsenal que tiene. Lo que pasa que hay muchos más actores por medio, y hay uno que ahora mismo es el que se ha convertido en el auténtico jefe de Oriente Medio, que es Rusia. Vladimir Putin no es Donald Trump. La relación que tiene Israel con Rusia no es la misma que la que tiene con Estados Unidos, y por lo tanto yo creo que ahora mismo la pelota está en el tejado de los rusos, que son los que dan y quitan a cada una de las partes en el conflicto de Siria.
Qué interesante el capítulo del lobby judío ruso, tanto en Israel como en el otro lado. En fin, apasionante. Mikel Ayestarán, como siempre. Gracias, amigo.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Chao, Mikel.